buenas noches. Comienza otra partida W, el debate en la radio. Y esta noche tenemos un tema bien interesante porque tiene que ver con educación. Muchos de los que están escuchando este programa pues tienen a sus hijos en las escuelas, en los colegios, ya han ido a la universidad, y ustedes mismos pues se han formado bajo un modelo de educación tradicional, escuela, colegio, universidad. Pero hay un tipo de educación, una educación alternativa que empieza a implementarse o que ya se ha venido implementando en las familias colombianas, el home education, homeschooling, escuela en casa. Esta es una tendencia que viene especialmente desde Estados Unidos, Australia, Canadá y algunos países europeos como España, en donde se impone un método de enseñanza que se realiza únicamente en casa sin necesidad de ir al colegio. Generalmente son los padres los que están educando, los que están formando a sus hijos. Son ellos quienes también deciden qué es lo que le quieren enseñar a sus hijos. Vamos a preguntarle enseguida a nuestra invitada si hay alguna directriz del Ministerio de Educación frente a la educación en casa, si hay algún pensum que el Ministerio recomiende para los padres que quieran formar a sus hijos en sus casas. Solo en Estados Unidos se estima que 2.3 millones de jóvenes estudian en casa. Según el Instituto Nacional de Investigación de la Educación en Casa, 3.4 millones de adultos estadounidenses han tomado al menos un año de educación en casa, y las familias que optan por ello aumentan del 2 al 8% cada año. En Colombia, ¿qué pasa en Colombia? Gracias al decreto 2832 de 2005 del Ministerio de Educación, los estudiantes y los padres de familia están en libertad de elegir cómo se quieren educar y cómo quieren educar a sus hijos, y puedan, y que de esa forma puedan validar todos los grados en colegios que cumplan con los estándares de calidad, otorgándole espacio a esta modalidad, educación en casa. Actualmente no tenemos cifras oficiales en Colombia que den cuenta de la cantidad de menores de edad que son educados bajo este sistema, y no hay regulaciones ni programas sobre el tema. Es por eso que esta noche vamos a debatir en Partida W. ¿Es mejor educar a los menores en casa o en el colegio? Nos acompañan Ana Paulina Maya. Ana Paulina, buenas noches, bienvenida a Partida W, ¿cómo me le va?
Muchas gracias, Juan Pablo, bien.
Ingeniera electrónica, mamá de cuatro hijos que se educan en casa desde el 2007, gestora y coordinadora nacional de la red En Familia, la red más diversa y antigua y una de las más grandes de familias colombianas que educan en casa. Es defensora de la libertad de aprendizaje, el trato respetuoso a los niños, y ofrece asesorías en educación en casa y crianza respetuosa. Háblenos, por favor, Ana Paulina, de esta red, de la red En Familia.
Bueno, la red En Familia es una red que en este momento está por todo el país, pero comenzó, como comienzan casi todos los grupos de apoyo de familias homeschoolers en todas partes del mundo, y empezó con unas pocas familias, 7 familias, que nos encontramos, nos conocimos, nos dimos cuenta que todas no mandábamos a los hijos al colegio, y entonces empezamos a reunirnos y a buscar hacer cosas juntos, a hacer vínculos, que los niños tuvieran amigos, pero cada vez que nos reuníamos llegaban más familias y más familias y más familias, y como además yo tenía un blog en esa época, empezaba a llegar gente de otras ciudades preguntando por educación en casa, y así poco a poco fuimos creciendo, digamos que por ahí arrancó la red.
Red En Familia, ¿y dónde la pueden encontrar? Me imagino que tienen la página en Facebook, ¿tienen página web o qué?
De todo, tenemos página web en familia.co y tenemos redes en Facebook, Twitter no se mueve mucho, Instagram a veces. Como el trabajo con esta red es principalmente voluntario, de padres y madres que además estamos con nuestros hijos en casa, entonces pues nos cuesta un poco mantener las redes, pero tenemos redes y estamos por todos lados.
Gracias, Ana Paulina, por estar aquí en Partida W.
Muchas gracias por invitar.
Su contraparte es don Julián de Subiría. ¿Cómo me le va, don Julián? Buenas noches, bienvenido a Partida W.
Bueno, muy buenas noches a todos los escuches, a ti por la invitación, a Ana Paulina, con quien discutiremos algunas de las ideas.
Me encanta el perfil que usted nos ha enviado, porque dice así: navegante del viaje a un mundo mejor y pedagogo hasta la médula. Autor de 17 libros y más de 300 artículos en pedagogía. Ha sido asesor de las reformas educativas en Ecuador y República Dominicana. En la actualidad es director del Instituto Alberto Merani, consultor de Naciones Unidas en Educación para Colombia y columnista de la revista Semana Educación. ¿Podría, por favor, don Julián, hablarnos del Instituto Alberto Merani? ¿A qué se dedica?
Bueno, el instituto es una innovación pedagógica que cree que efectivamente hay que hacer cambios muy profundos en la educación, pero que los estamos haciendo. Básicamente, estamos dedicando la educación a enseñar a pensar, a comunicarse y a convivir, y no a transmitir informaciones, como si ha sido un punto pues muy crítico de la escuela tradicional, que poco a poco vamos a ir derrotando en Colombia y en el mundo, ¿no?
Gracias por acompañarnos en este debate.
Bueno.
Don Julián, y que comience de una vez esta conversación. Comienzo con usted, don Julián de Subiría. ¿Es mejor educar a los menores en casa o en la escuela o en el colegio?
Bueno, no hay ninguna duda. El hecho es que está prohibido, tú no lo dijiste al presentar, pero está prohibido legalmente en 28 países por los enormes riesgos que tienen estos programas. Y está permitido con muchas condiciones en la mayoría de países europeos. Este es un modelo norteamericano que en realidad surge de una manera desesperada que presupone que un padre es buen educador y que desconoce todo el trabajo profundo que hay que hacer para formar un individuo. Entonces, sin ninguna duda, la pregunta sería esta. ¿A qué vamos a la escuela? ¿Qué es lo que uno debería hacer en una escuela? Uno, comunicarse. Dos, convivir. Y tres, pensar. Entonces, la pregunta hay que hacerla así. ¿Son mejores los papás para enseñar a sus hijos a convivir? De ninguna manera, pero de ninguna. ¿Por qué? Porque es insustituible lo que hace la escuela. En eso hay que ser muy mafaldiano. La escuela no es solo las clases. Lo mejor, decía Mafalda, de la escuela son los recreos. Son las vacaciones, son una maravilla desde el punto de vista social, emocional, la diversidad de profesores, la diversidad de estudiantes. No podemos permitir que castiguemos a los niños. Por eso los países lo prohíben. Todos los países de muy alto nivel educativo tienen mucho temor frente a estos programas.
¿En Colombia está prohibido?
No.
En Colombia no está prohibido.
No está prohibido.
Bueno, vamos a ver qué dice doña Ana Paulina Maya. ¿Es mejor educar a los menores en casa o en el colegio?
Pues para mí, por mi experiencia, por la que he visto de tantas familias que he conocido en estos 11 años de estar educando en casa y de acompañar familias, yo puedo decir que en muchos, muchísimos casos es mejor educar a los niños en casa que en el colegio. Son muchos los niños que no se adaptan al sistema escolar. Y el sistema escolar es un cajoncito muy estrecho y esperan que todos los niños quepan en ese cajoncito. Entonces, los niños que, pues, todas las personas somos diferentes y el colegio espera estandarizar. Entonces, si son más o menos de lo que se espera, los etiquetan, empiezan a tener problemas y empiezan principalmente a bajarles su autoestima y hacerlos sentir que no sirven. Entonces yo sí pienso que para muchísimos casos es mejor educar en casa que en el colegio. De hecho, yo pienso que para todos los niños sería muy buena la educación en casa. Lo que pasa es que no todos los padres lograrían hacer una buena educación en casa. ¿Por qué? Porque no son capaces de sacar el tiempo necesario, porque tienen otras prioridades en la vida, porque no logran desescolarizarse, intentan reproducir el esquema escolar en casa, y esa realmente no es la idea. Porque la educación en casa demuestra un montón de cosas, demuestra que los procesos de aprendizaje en los seres humanos, no solo en los niños, pero pues en este caso los niños, porque es a quienes estamos acompañando, son muy diferentes a como nos los muestran en la escuela, no son lineales, no van ceñidos a un currículo, son principalmente motivados por los intereses de cada niño, por la curiosidad, por las preguntas que cada niño genera y no por las preguntas que les hacen los profesores. Entonces, la educación en casa es un mundo completamente diferente y sí pienso que es una muy buena opción a la hora de educar a los hijos.
Bueno, tenemos aquí dos polos completamente opuestos, así que comience el diálogo, don Julián. ¿Qué opina del argumento inicial de Ana Paulina?
Mira, yo conozco muchos muchachos educados en casa. Como creamos el Merani hace 30 años con la idea de que eran niños muy capaces, así surgió el Merani hace 30 años, nos llegaron muchísimos niños que habían sido retirados del colegio.
Hace 30 años.
Hace 30 años. ¿Qué les pasó a esos muchachos? Muy mal. Uy, desde el punto de vista emocional, muy mal. Desde el punto de vista socioafectivo, muy mal. Desde el punto de vista, mira esto, cognitivo, muy mal. O sea, pensaban mal, analizaban mal, convivían mal.
¿Y tú crees que eso era culpa de estar educados
sí,
en casa?
Sí, en realidad la educación en casa, la casa obviamente es muy importante, pero es, yo te cambio la pregunta y te hago una igualita ahorita, se me ocurría. ¿Qué es mejor? Que a uno lo atienda el papá cuando uno tiene un problema médico o ir al médico. Es la misma pregunta. Es decir, pensar que los papás sin formación, sin continuar la formación, sin reunión, sin evaluación, son buenos educadores per se, es bien equivocado. Mira, en Colombia, solo el 28% de los niños viven con papá y mamá. Hoy tenemos una familia en una situación crítica. El 20% de las mamás quedaron embarazadas siendo niñas, menores de edad. Esos son los niños que no llegan a los colegios. Y ahora, en vez de resolver los gravísimos problemas de la educación familiar, quieren los papás convertirse de la noche a la mañana, por arte de magia, en educadores. No, esto es más complejo.
Bueno, a mí me parece muy curioso que me mencione Niños Educados en Casa, que conoció hace 30 años, porque la situación de este movimiento ha cambiado muchísimo. Es muy probable que sí, estos niños eran educados en casa de una forma muy aislada, porque no conocían otros niños que estaban educándose en casa. Ahora la comunidad es grandísima, entonces el tema de socialización que tanto preocupa a la gente fácilmente se cubre. Y de hecho, aunque no estuvieran con otros niños educados en casa, yo creo que una persona aprende a socializar, porque es que estamos en medio de una sociedad y realmente la socialización que se logra por fuera del colegio es mucho más sana, mucho más real que la que se logra dentro del colegio, y eso uno lo puede ver. Cuando uno ve niños educados en casa, cuando uno los ve a ellos juntos interactuando entre ellos o interactuando con otras personas, uno ve que se relacionan de una forma muy diferente. Yo soy mamá, tengo hijos desde los 22 hasta los 12 años y yo he podido ver, mis hijos mayores fueron a colegio, pasé un poco por esa experiencia. Los niños de colegio buscan niños de su misma edad. Ojalá niñas con niñas, niños con niños. Los grandes a los chiquitos los detestan, los chiquitos a los grandes les tienen miedo. Entre niños homeschoolers esto no pasa. La manera en la que ellos se relacionan es muy sana, no tienen esos prejuicios. Y también cómo se relacionan con adultos es mucho más de igual a igual, no tienen esa figura de autoridad porque es el adulto, son más tranquilos en ese sentido. Entonces, socialmente, al menos, las cosas han cambiado muchísimo de hace 30 años ahora, y lo que yo he visto en los niños es eso. Espérate antes de que le dé la palabra, porque tú dices sí, que te parece que es un castigo sacar a los niños del colegio, pero para muchos niños es un castigo ir al colegio, o sea, es una condena a la cárcel de 12 años. Hay muchos niños que no quieren ir al colegio, se van llorando todos los días. Lo único bueno, lo único rescatable es justamente el recreo y la jornada en el bus. Eso no debería ser así.
Que a eso también se va al colegio, ojo. No, mira, tú también conoces muy poco lo que ha pasado con la educación. No, en la educación sí están dando cambios, son lentos, son muy lentos, pero se está violando el derecho. Es que el problema es que la educación de un niño no es lo que el papá quiera. El Estado tiene que saber qué pasa y es su obligación.
O sea, el Estado se tiene que meter ahí.
Se tiene que meter. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo hacen los países? No permiten esto, mucho cuidado. Los países de Europa no permiten. Está totalmente prohibido. Total, Grecia, Croacia, pero total, en 28 países. No lo voy a leer. Pero el caso que me parece más claro de todos es que lo permite, pero con condiciones. Una, que sean educadores. Porque es que ahora se convirtieron los papás de la noche a la mañana en expertos para el desarrollo del pensamiento, de la convivencia, de la comunicación, de la lectura crítica, de la lectura contextual. Eso sí yo no sabía. Yo no sabía, porque eso es una fórmula mágica que se acaba de inventar un grupito de padres. A mí me parece bastante absurdo que sin formación se declaren que tienen las competencias para desarrollar esos procesos. No es solo problema emocional. El problema emocional que yo vi en grupos muy grandes, porque yo alcancé a tener 1.500 muchachos, y de ese grupo, el grupo que venía de Escuela en Casa era grande. Los que conocí a lo largo de mi vida tienen mucho problema psicológico, emocional, pero también quiero argumentar que no es solo el problema emocional. Desde el punto de vista de comunicación, el día que un niño llega a un jardín, el día se dispara el lenguaje y se multiplica por 5 el léxico. En un contexto familiar, el lenguaje está disminuido. O sea, es insustituible esto, y con esto termino esta idea, totalmente insustituible. Ver a 20 adolescentes discutiendo, eso es insustituible, y ojalá no 20. Lo ideal es 80 discutiendo. ¿Por qué? Ah, porque así es el mundo es tan, tan diverso. Hay personas de colores, razas, estratos, ideologías, religiones distintas. En casa todo eso se disminuye mucho. Yo acepto que en algunos casos especiales, con control del Estado. Ese viene el punto. Ahorita explico posteriormente qué controles se establecen los países.
¿Tienen las competencias los padres para educar a sus hijos en la casa?
Mira,
Ana Paulina,
hay todo tipo de padres con todo tipo de formación, pero los padres saben y son muy conscientes de qué capacidades tienen y qué capacidades no, y siempre se puede buscar apoyo. O sea, es muy cerrada la visión de pensar que los únicos que tienen que ver con la educación de los hijos son los padres. Hay tutores, hay academias, hay grupos de apoyo, está internet, que es una fuente amplísima de conocimiento, hay profesores que tienen canales en YouTube. Entonces las familias se apoyan en muchísimos recursos, entonces, y son realmente bastante críticas con ellas mismas y conscientes de qué capacidades tienen y qué capacidades no. Entonces, no se trata de que los padres, como no tienen formación docente, no son capaces de acompañar a los hijos. Yo realmente sé muy poco de pedagogía, pero lo que yo entiendo y he podido ver... Yo soy ingeniera electrónica. Yo soy ingeniera... A usted no lo interrumpí, déjeme, por favor, terminar la idea.
Permítale terminar la idea, Ana Paulina, adelante.
Entonces, lo que yo veo es que la pedagogía obviamente le ha dedicado mucho tiempo a entender cómo piensan las personas, cómo aprenden las personas, cómo hacemos para enseñarles a las personas, pero los maestros se forman para aprender a manejar grupos. Sí, nosotros no tenemos grupos, no tenemos que mantener a un montón de niños sentados aguantándose las ganas de hacer otra cosa y teniendo que hacer lo que les dice el profesor que está sentado al frente. Entonces, en ese sentido, esa formación no es tan indispensable. Los papás acompañan a sus hijos, conocen a sus hijos, aman a sus hijos y están muy pendientes de ellos. Y en esa dinámica familiar de compañía y de presencia y de contacto permanente es que son capaces de identificar qué camino quiere tomar su hijo, qué interés está demostrando, a qué le está llamando la atención, y proveerle los recursos y acompañarlo en esa búsqueda y aprender juntos, porque esto se trata de aprender juntos. Frente al desarrollo del lenguaje, me parece muy curioso, porque el desarrollo del lenguaje es... El aprendizaje del lenguaje es como cualquier otro aprendizaje humano, tiene su propio ritmo, así como los niños aprenden a caminar y nadie dice, este niño ya tiene 14 meses y no ha aprendido a caminar, llevémoslo a un terapeuta. Con el lenguaje pasa lo mismo. Mi segundo hijo estuvo en jardín desde los 2 años y sus grandes saltos en su desarrollo del lenguaje fue cuando estuvo en vacaciones. Durante los primeros 2 semestres, 3 semestres de jardín no aprendió nada, y cuando estuvo en casa conmigo en vacaciones fue cuando soltó la lengua, por decirlo de una forma coloquial, y avanzó en su desarrollo del lenguaje. Hablabas del tema de la diversidad. Un colegio no es un espacio diverso. Un niño está con niños de su misma edad, prácticamente, a veces de su mismo sexo, a veces de su mismo barrio, de su mismo nivel socioeconómico. Aquí en Colombia, la diversidad de compañeros, déjame decirte que no es realmente muy amplia. En Estados Unidos creo que es diferente en los colegios públicos. Aquí eso no pasa. Y lo que decías del control del Estado, tengo datos, tú mencionabas, Juan
Pablo. Enseguida hablamos, si le parece, del control del Estado, para que don Julián le responda. Tiene muchos puntos ahí para comentar. Adelante, por favor.
Mira, los estudios que se hicieron en Estados Unidos sobre la comunicación padres-hijos-adolescentes, padre, hombre,
escolarizados.
No, digámoslo.
Los estudios son hechos sobre niños escolarizados.
Válido que son escolarizados. Encontraron 49 segundos promedio de comunicación. Los estudios que hemos hecho nosotros en Colombia, encontramos 5 minutos diarios. O sea, desapareció la comunicación en el hogar. Esos son los padres que no pudieron resolver el problema de la familia porque no lo han resuelto. Los estimativos que tenemos en Colombia es que más o menos, solo el 15% de las familias son democráticas, solo. Es decir, hay participación, hay actividades conjuntas, hay muy buena comunicación, pero hay límites. En Colombia, en los estratos bajos, el autoritarismo es fuertísimo. Y en los estratos altos, la permisividad y la sobrevaloración es altísima, como lo puede ver uno en alguna de las afirmaciones. En realidad, los padres son muy poco autocríticos, muy poco. Y los padres tienen una relación con sus hijos que no les permite resolver una cosa que es fundamental de la formación, y es poder ubicar las fortalezas y las debilidades. Los padres tienden, y yo creo que tú eres un ejemplo muy bonito, a sobrevalorar lo que hacen los hijos, a insistir que fue el hijo que hizo, que mire, que por eso es muy común ese perfil en los padres. Ahora, eso a mediano plazo es gravísimo. Lo contrario a lo que tú has dicho, lo que nosotros vemos es que en vacaciones los retrocesos suelen ser muy altos. ¿En qué? Uno, en pensamiento. Es que para pensar, la única posibilidad del pensamiento es el debate, el análisis, el sueño, la discusión, los comentarios, los matices, y eso es insustituible. Y en el hogar, ¿qué pasa? Se disminuye. Yo obviamente creo dos cosas. Uno, que la escuela tiene mil problemas, por eso me defino y he dedicado mi vida a transformarla, pero ojalá no por esa ruta. Esa ruta, el remedio es peor que la enfermedad. Esa ruta solo sería válida en muchachos con ciertos problemas, en muchachos que vivieran en ciertos lugares determinados, pero con control del Estado. Dos controles. Uno, esos muchachos van a pruebas, como hace Suecia. Cierro con eso.
Adelante.
Dos, certificación de los padres, porque para mí es gravísimo.
Pero en Suecia está prohibido.
Que quien lidera, es que el que no cumple esto le quitan al hijo. Ojo, se lo quitan.
En Suecia pierde, le quitan al hijo a todo el mundo.
Pierde la patria potestad, porque es que esto tiene que ser conjunto. Entonces, lo que yo llamo la atención es, se puede en algunos casos, pero con control. Un control. Esos niños tienen que ir a las pruebas. ¿Para qué? Para que el Estado sepa cómo va el proceso. Dos, esos padres tienen que hacer cursos. Si yo tengo un piano, no me vuelvo pianista por comprar un piano. Y si yo tengo un hijo, no me vuelvo buen papá por tener un hijo. Y muchísimo menos me voy a volver por tener un hijo buen maestro, como creen los de escuelas en casa.
¿Es la educación en casa para todos?
Creo que ya lo dije al principio, yo creo que sí, puede ser para todos los niños.
Él dice, para algunos niños que viven alejados, para algunos que tienen problemas, okay. O sea, según él, no es para todos, o sea, eso podría servir para algunos casos específicos.
Yo no creo que sea únicamente para ese tipo de casos como tan críticos que describe Julián. O sea, hay niños normales, comunes y corrientes, niños brillantes, niños superdotados, niños con Asperger, niños de muchas características diversas que se benefician de la educación en casa. De varias cosas te le respondo a Julián. Tú criticas el estado de las familias que están mal y no pueden educar en casa justamente porque están mal, porque no hay comunicación, porque los padres pasan poco tiempo con los hijos, porque las mamás trabajan. Esta opción de educación, cuando uno la vive y uno la conoce, se da cuenta que va más allá de lo académico y va más allá de lo formativo y termina transformando las familias. ¿Tú no ves que eso sea una manera en que las familias están dando cuenta que algo está mal y lo pueden intentar resolver. O sea, criticas una forma de vida que lo que está haciendo es mejorando la comunicación entre padres e hijos, aumentando el tiempo que están pasando juntos, volviendo a las familias más democráticas, replanteando la manera en la que los padres desarrollan su labor, su trabajo, para comenzar a pasar más tiempo con los hijos. Esto quiero decir, hay mamás o papás que comienzan a trabajar desde casa, que empiezan a trabajar medio tiempo, que cambian de trabajo, que crean una empresa familiar, todo esto para darle al tiempo con los hijos el valor que se merece. Entonces creo que lo que tú criticas se soluciona en muchos casos educando en casa, lo que tú criticas de las familias. Obviamente no todas las familias pueden, y lo que tú dices que en estratos bajos los niveles de autoritarismo son altos es absolutamente cierto, y creo que una familia donde hay un alto nivel de autoritarismo no es una familia que debe educar en casa. O sea, le hace todo el daño del mundo a los hijos.
Entonces, eso, ¿quién sí define qué familia puede y no puede educar? Porque ahí habría un peligro si usted dice una familia con esas características, sí, no podría educar. ¿Quién controla de que esa familia no esté educando a los hijos en casa?
No, realmente eso no lo controla nadie, y es uno de los puntos que desde Ministerio de Educación, que están empezando a mirar el tema y empezando a revisarlo, es uno de los puntos que a ellos les produce algo de preocupación a la hora de venir a reglamentar esto. Algo más te iba a decir, la conversación. Hay un investigador británico, Alan Thomas, investiga sobre educación, pero hizo una investigación sobre familias que educaban en casa, y él llegó a una familia, a convivir con una familia durante una semana, para ver cómo era esto de la educación en casa. Y al principio él se sorprendió porque no vio lo que esperaba ver, y era que toda la familia se sentara en la mesa, cuadernos, libros, y empezaran a trabajar como si fuera un colegio. Y su primera sensación fue: aquí no pasa nada, aquí no están haciendo nada. Y después de un par de días se dio cuenta que todo el aprendizaje sucedía a través de la conversación, que esta familia permanentemente estaba conversando de toda clase de temas triviales y de temas profundos y de temas de actualidad, y estaban debatiendo entre ellos. Y su gran conclusión, que lo sorprendió, fue que en las familias que se educan en casa, el principal medio de aprendizaje es la conversación entre adultos, entre adultos y niños, entre padres e hijos.
¿Es mejor educar a las niñas, niños y adolescentes en casa o en el colegio? Es lo que debatimos esta noche con Ana Paulina Maya, a quien acaban de escuchar, y con don Julián de Subiría. Hacemos una pequeña pausa y ya regresa Partida W.